A veces uno se pregunta si quedará alguien que desconozca o no haya tenido referencia de la noche de los cristales rotos o de la Kristallnacht. Siempre es un buen momento para recordarlo y estamos en un nuevo aniversario. Ya está en línea el director del Museo de la Shoah, Jonathan Kirschenbaum. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
Hola, Dani. Hola a todos y a todas por allá.
Bien, si tuvieras que hablarle a alguien que nunca tuvo contacto con esa historia, ¿qué le podrías contar de lo que significó, de cómo se originó, pero especialmente de qué significó esa noche de los cristales?
Bueno, ese pogrom de noviembre, esa noche de cristales rotos, significó un punto de quiebre para la judería alemana y austríaca. Recordemos que en marzo del 38 Austria ya era parte de Alemania, que venía padeciendo sistemáticas restricciones, hostigamiento, propaganda antijudía por parte del Estado nazi, y que al radicalizarse esa política antijudía, encontró una eclosión en ese pogrom organizado, instigado por el régimen, acompañado por todos los que son el partido nazi, las SS y los distintos grupos que adherían al nazismo, y que implicó violencia, destrucción de propiedad judía, de cientos de sinagogas y de comercios. 91 judíos fueron asesinados y 30.000 judíos varones adultos fueron llevados a campos de concentración a modo de intimidación para que cuando regresaran a sus casas lo único que quisieran es emigrar. Muchos de ellos pudieron hacerlo, otros no, porque recordemos que al año siguiente, en septiembre del 39, sobrevino la guerra, así que fue muy duro porque muchos que eligieron o tomarlo en la decisión tardía de emigrar no pudieron hacerlo y fue una marca imborrable para los judíos alemanes y austriacos que lo vivieron.
Mencionaste durante la explicación un tema que es muy importante, el tema de la organización, porque durante mucho tiempo se trató de vender el pogrom de noviembre, entre el 9 y el 10, como un acto espontáneo de la población.
Es muy importante lo que decís, Dani. No, fue como bien insinuás, fue programado por el propio régimen, instigado, y quisieron darle una apariencia de que la sociedad se hartó de los judíos, pero todo el mundo sabía que no hubo tal espontaneidad. La excusa fue la muerte de Bonrat, que había sido un secretario alemán en la Embajada de París, que había recibido disparos de un joven, Herschel Greenspan, desesperado por la situación de sus padres en la frontera germano-polaca. Y bueno, cuando se dio la noticia de la muerte, el régimen aprovechó para activar este pogrom, esta violencia desencadenada a gran escala en todo el país, y eso pretendían con eso la adhesión de la sociedad en general y no la obtuvieron. Es decir, no miraron en general los alemanes con buenos ojos esta acción, además de que los destrozos implicaron gastos, costos económicos de los seguros, y bueno, los nazis tuvieron la idea de que esas multas las pague la comunidad judía de Alemania. Y en ese sentido hubo una mirada negativa sobre la sociedad acerca del pogrom y por eso no se repitió como acción en los años posteriores en Alemania y fueron más discretas las políticas más agresivas contra los judíos y luego también obviamente el exterminio lo fue.
Te iba a preguntar justamente eso, ¿cuál fue la reacción del mundo, por lo menos del mundo libre, al conocer esa noticia?
En general, protestas formales. En general hubo algunas protestas formales, pero nada que indicara que había una intención de frenar la violencia antisemita que los nazis habían desatado. Y bueno, ya era un poco tarde también en el sentido de que la situación de los judíos refugiados se había tratado unos meses antes, en julio de ese año, y el mundo había demostrado su poco interés de ayudar y de recibir a los judíos en sus países. Por lo tanto, también eso fue un dato más que los nazis tomaron a la hora de avanzar en la radicalización de su política antijudía y de darse cuenta de que el mundo estaba muy poco interesado en la suerte que los judíos tendrían, no solamente en esas noches del 38, sino en los años posteriores de la guerra.
Claro, igual queda claro que a esa altura por ahí nadie estaba pensando en que se desataría la invasión a Polonia y la Segunda Guerra Mundial, o sea que el problema era estrictamente de los judíos.
Exacto, había sí ya indicios del expansionismo alemán con Austria, con la anexión de Checoslovaquia, que terminaría a culminarse unos meses después del pogrom. Había tambores de guerra, pero muchos tenían la esperanza de que esa expansión que Alemania había logrado sin guerra, era suficiente. No lo fue. Y bueno, como vos decís, el 1 de septiembre del 39, la invasión a Polonia dio por tierra toda esperanza de evitar la guerra.
Bien, para recordarlo entonces, según el calendario gregoriano, la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, el pogrom de noviembre. Te mandamos un abrazo grande y gracias por este tiempo que has tenido con nosotros.
Gracias a vos, Dani. Un saludo a toda tu audiencia.
Jonathan Karschenbaum, director del Museo de la Shoah, está plagado de eventos de aniversario de esta Kristallnacht. Por supuesto, los van a ir encontrando, no solo en el Museo de la Shoah. Muchas instituciones tienen actividades preparadas al respecto. Uno de esos días para recordar, y yo siempre recuerdo desde el primer día que llegué a esta radio, y ya hace mucho tiempo, es una de esas fechas que no hemos dejado pasar nunca y no debemos hacerlo.